Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Este es tu segmento Tu Salud con Bianca Vaquero, quien nos habla en esta oportunidad sobre un medicamento experimental para tratar la COVID-19, que ya entra en la fase 2. Bianca, cuéntanos sobre las características de este nuevo fármaco y cómo se llama.
Ahora obtenemos información de un nuevo tratamiento desarrollado por Avalo Therapeutics con investigadores de Sanford Burnham Presbys en Estados Unidos, que ya ha superado el ensayo clínico de fase 2. A diferencia de otras terapias experimentales contra la COVID-19, este fármaco, este tratamiento, no se dirige, digamos, al virus en sí, no quiere luchar contra el virus, sino que se dirige a la respuesta inmunitaria asociada con el virus para poder detener el progreso de la enfermedad antes de que se vuelva fatal. En esta fase del estudio se ha observado que una proporción significativamente mayor de pacientes que están hospitalizados con COVID-19 permanecieron con vida y sin insuficiencia respiratoria durante 28 días después de recibir este tratamiento con un nuevo anticuerpo llamado CRC-002. Según Carl F. Werkes, el director del Centro de Enfermedades Infecciosas e Inflamatorias de este Sanford Burnham Presbys y es coautor de este estudio, dice que al comienzo de la pandemia pues todos pensábamos, ¿no?, que las vacunas serían lo que necesitábamos para acabar con ella, pero bueno, variantes como por ejemplo la que estamos padeciendo ahora, Omicron, pues hay más personas que progresan a una enfermedad grave incluso con la vacuna puesta. También nos comentan que pues necesitamos tratamientos para detener la progresión a una enfermedad más grave y, por supuesto, no llegar a la muerte. Muchas personas pues nos sentimos más seguras ahora que estamos vacunadas, ¿no? Pero la amenaza de la pandemia, por supuesto, todavía está ahí, no ha desaparecido incluso para las personas vacunadas.
¿Qué es lo que hace este tratamiento contra la COVID, Bianca?
Este nuevo tratamiento, el CRC-002, es un neutralizador de citocinas, una molécula inmunitaria que reconoce y desactiva otra citocina conocida como LIGHT, que está muy elevada en pacientes con COVID-19. Los medicamentos de neutralización de citoquinas que se están probando actualmente en la clínica son principalmente efectivos en pacientes gravemente enfermos que, por desgracia, ya están conectados pues, a un respiratorio, a un ventilador respiratorio, a un soporte de órganos. Hasta 83 pacientes con COVID-19 se inscribieron en este estudio. La mitad, como ocurre en este tipo de estudios, la mitad recibieron lo que es el tratamiento y la otra mitad recibió un placebo. Todos los pacientes que fueron hospitalizados con dificultad respiratoria pues de leve a moderada también recibieron un tratamiento estándar durante este ensayo, el que se suele hacer con normalidad cuando un paciente ingresa con este tipo de síntomas. Descubrieron que el 83,9% de los pacientes que recibieron pues esta dosis del CRC-002, además de, por supuesto, la atención estándar, ¿no?, permanecieron vivos y sin dificultad respiratoria durante 28 días. Para los pacientes que, por otra parte, recibieron el placebo, este número fue del 64,5%. Como cualquier ensayo clínico de fase 2, ahora el propósito de este estudio fue probar si el compuesto tiene potencial terapéutico en un pequeño número de pacientes. Bueno, ahora lo que quieren hacer o lo que se tiene que hacer es probar el medicamento a gran escala, ¿no? Se puede probar en un mayor número de pacientes para poder garantizar sus beneficios y la consistencia, ¿no?, en una población en general. Además, debido a que el CRC-02 se dirige a la respuesta inmunitaria en los casos de COVID en lugar de al virus en sí, el compuesto puede tener también aplicaciones que no sean para el COVID, por ejemplo. Según el estudio, la tormenta de citoquinas no es exclusiva del COVID-19, ocurren pues, en otro tipo de infecciones, incluso en enfermedades autoinmunes sin infección activa, por lo que este tratamiento pues, también tiene una posibilidad de ser útil en otro tipo de enfermedades.
Y bueno, han desarrollado un corazón artificial también como un método de sustitución del trasplante tradicional. Cuéntanos, ¿cuáles son estas noticias después de que conocimos hace poco que se había realizado un trasplante de un cerdo a un humano de este órgano?
Hace unas semanas hablábamos de estos xenotrasplantes, concretamente el de un corazón de cerdo que se había trasplantado a una persona, y también hablábamos hace tiempo de un trasplante de riñón que se había trasplantado de un cerdo a un humano con éxito. Lógicamente, estos órganos modificados genéticamente para mejorar la compatibilidad con los seres humanos y evitar, por supuesto, el rechazo. Todas estas noticias son maravillosas, pero eso sí, también son insuficientes, no solo porque este tipo de trasplantes están pues repletos de problemas técnicos, médicos y, por supuesto, éticos, ¿no? En una sociedad que es cada vez más estricta con la experimentación animal, sino también porque a lo largo del tiempo cada vez más personas se inscriben en estas listas para trasplante y, según la estadística, uno de cada 10 morirá esperando un órgano que, pues, por desgracia, jamás llegará. Así que necesitamos unas soluciones diferentes, más accesibles y más disponibles a una escala, digamos, industrial, aunque sean medidas, digamos, de transición, transitorias a lo que sería el trasplante completo.
¿Y por dónde pasa la solución de este reto, Bianca?
Y por ello, pues a nadie le puede sorprender que nos venga a salvar el día la tecnología, ¿no? Que intente resolver este problema de la falta de órganos disponibles. Viajamos hasta España, concretamente, donde hay un pequeño grupo de investigación completamente obsesionado con desarrollar un corazón artificial que sirva no solo como una solución transitoria, lo que es el trasplante luego definitivo, sino que pueda convertirse directamente en el tratamiento definitivo a las cardiopatías más severas. El GA09 de patología cardiovascular, que es así como se llama el grupo de investigación, coordinado por el bioingeniero del IMIBIC, Juan José Ferrés e Ignacio Muñoz, que también es jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Español Reina Sofía, trabajan por recuperar un modelo de corazón artificial que se empezó a desarrollar en Alemania con la colaboración de estos mismos, pero que, pues como muchas cosas, la pandemia, pues por desgracia, dejó ahí de lado, ¿no? Desde hace meses el grupo lidera el desarrollo clínico y ya se han hecho 5 intervenciones con este prototipo en modelos animales con un resultado muy favorable. Este sistema como solución transitoria ya se ha probado en varios humanos, en varias personas. El reto ahora, lo que quieren hacer es que este dispositivo sea permanente, es decir, que ya no se necesite ningún trasplante. A diferencia de otros modelos, este no conlleva, digamos, la extracción del corazón dañado, es decir, que no habría trasplante en sí, ¿no? Y pues implantar un corazón artificial en su lugar. No, no sería así. Se trata de un dispositivo de asistencia circulatoria que se coloca entre el ventrículo izquierdo y la aorta para poder ayudar a mejorar la función cardíaca. Por ahora, sus estimaciones dan al dispositivo una vida útil de unos 10 años, una duración equivalente a lo que es un trasplante cardíaco actual, ¿no? Normal. Y bueno, pues la clave para los próximos años será una combinación entre ambos enfoques y, pues, la batalla entre los distintos grupos de investigación y lo más pesado y lo más difícil, empresas, para atraer financiación y atención mediática para esto y poder acabar siendo una solución real a largo plazo. Esperemos que esto todo lleve a buen puerto, porque imaginemos las aplicaciones médicas que podría tener este tipo de trasplantes, ya que no necesitaríamos, pues, ni de donantes ni de otras cosas que a lo mejor, pues, tienen menos ética, sino simplemente de la tecnología. Sería maravilloso y mucha gente podría vivir mucho más tiempo.
Bueno, y también nos vas a contar que un estudio revela la posibilidad de detectar el virus del papiloma humano con muestras de sangre menstrual. Danos los detalles de este estudio, Bianca.
Y una gran noticia para las mujeres en esta ocasión, ya que un estudio reciente indicó que la detección del virus del papiloma humano, conocido como VPH, en un paciente de alto riesgo, se puede realizar de manera efectiva y no invasiva, como hasta ahora a través de simplemente un análisis de la sangre menstrual con secuenciación de captura de objetivo. En este estudio clínico, los investigadores recolectaron 137 toallitas, toallas sanitarias con la sangre menstrual de 120 mujeres a las que ya se le había detectado el VPH de alto riesgo mediante un método tradicional, que recordemos es un método muy invasivo, que es la prueba cervical HPV Genoarray. Según hemos podido leer en este estudio, los investigadores completaron la secuenciación de captura objetivo de muestras de sangre menstrual para identificar genotipos del VPH de alto riesgo y ver si estos hallazgos coincidían pues, con los resultados que se habían hecho previamente con el Genoarray del VPH cervical. La tasa de concordancia entre lo que hicieron, ¿no?, entre esta secuenciación de muestras de sangre menstrual y comparándola con la prueba del Genoarray fue del 92,7%, una barbaridad. Todo esto pues, en un conglomerado, ¿no?, de investigadores en China, de universidades, desde la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazón, en Wuhan, el primer hospital afiliado de la Universidad de Sun Yat-sen o el Colegio Médico de Dengtongji en China también.
Bueno, ¿y por qué el uso de la sangre menstrual para este tipo de análisis?
El resultado con más seguridad sugiere que las toallas sanitarias con sangre menstrual podrían ser un método alternativo factible y preciso para detectar este virus del papiloma humano, según este estudio, por supuesto. Los autores informaron que los resultados estuvieron enfocados también en función a los diferentes días del ciclo menstrual utilizados pues, para la recolección de muestras de sangre. La detección encontrada del virus de papiloma humano de alto riesgo fue similar pues en los diferentes días del ciclo, no haría falta pues, diferenciar casi. En el día 1 del ciclo sería de un 96,4%, el día 2 un 91,2% y en el día 3 un 96,4%. Y las muestras también del día 4 del ciclo menstrual fueron completamente positivas. Según el propio estudio, dice que con la conveniencia obvia de este método, la secuenciación de captura del virus de papiloma humano de alto riesgo en la sangre menstrual puede estar asociada con una disminución del estigma del examen ginecológico y una mayor participación, ¿no?, en la detección de este cáncer de cuello uterino. Las pruebas de sangre menstrual también resultaron en una mejor detección de otras infecciones adicionales relacionadas por VPH de alto riesgo y múltiples infecciones también por VPH de alto riesgo en comparación con las pruebas de tejido cervical que, recordemos, son muy invasivas. Más allá de esto, el análisis de sangre menstrual también fue superior a las pruebas de muestras de tejido cervical para la identificación de eventos negativos verdaderos y genotipos del virus de papiloma humano de alto riesgo, según el equipo del estudio. Más allá pues, del pequeño tamaño también del estudio y tal, una limitación es que la autorrecolección de estas muestras de sangre solo se puede realizar durante el periodo menstrual, un momento que puede no ser siempre óptimo, según señalan los propios investigadores. Además, el estudio solo se centró, esto hay que recordarlo, en mujeres que ya tenían el virus de papiloma humano de alto riesgo, lo que limita un poco la generalización a la hora de detectar, ¿no?, en la población en general este virus del papiloma humano.
Muchísimas gracias, Bianca Vaquero, por este segmento Tu Salud para SBS Spanish.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.